causa que se conoce como alter ego, instruyó al juez Tomás Griesa, no sé si lo recuerdan, ¿se acuerdan de Tomás Griesa?, a que desestime la demanda entablada por los fondos buitres contra la entidad bancaria, esto es, contra el Banco Central, nuestro Banco Central de la República Argentina. Tenemos en línea a Agustín Datelis, que es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y además es máster en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y especialista en macroeconomía y mercados financieros internacionales. Hola Agustín, Elisa Guea te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que hablar. Agustín, ¿qué implica todo, qué implica esta victoria de la Argentina en los tribunales de Nueva York?
Mira, la verdad que es una muy buena noticia para la Argentina porque es un apoyo muy contundente a la posición que se viene teniendo en relación al conflicto este con los fondos buitre. Es la primera vez que en un fallo con una contundencia tan fuerte en la Corte de Apelaciones de Nueva York, que es una instancia superior al juzgado de Griesa, con un fallo se revoca un fallo en primera instancia del juez. Lo que había ocurrido es que el juez hace un tiempo atrás había determinado esta cuestión de su interpretación de que el Banco Central es una especie de alter ego del Estado Nacional y que entonces es responsable por las deudas de este, y que entonces todos los activos del Banco Central, en particular las reservas internacionales que tiene el Banco Central, eran susceptibles de embargo en esto de intentar cobrar los fondos buitres, los que pretenden cobrar según la sentencia de Griesa. Y lo que ocurre es que la Corte de Apelaciones le revoca el fallo al juez y además en una especie de reto le pide que revise las cuestiones que está llevando adelante porque no se corresponden con los mínimos aspectos legales que tienen que ver con el funcionamiento de los mercados internacionales.
Claro.
El juez pareciera que en su afán de llevar la cuestión para el lado del interés de los fondos buitre pasa por alto cuestiones esenciales del marco legal y normativo de los mercados financieros, y eso está preocupando a muchos, digamos. Esta cámara, esta corte de apelaciones es la misma que hace unas semanas atrás también le indicó al juez que revise otra de los fallos que él tiene dando vueltas, que es el tema de los Me Too, los Yo También, tenedores de títulos argentinos en default, que se incorporaron a la causa de los fondos buitres y para los cuales el juez, en un tratamiento exprés, muy rápidamente, los incorporó, les aplicó la misma fórmula de cálculo y entonces incrementó la deuda argentina más de 5.000 millones de dólares con esos acreedores.
Claro.
Y esta misma Corte de Apelaciones también hace unas semanas atrás le advirtió que eso no podía hacerlo así, que la fórmula de cálculo no se correspondía y que tampoco correspondía meter a todos estos tenedores de deuda bajo la misma forma. Entonces, son todas cuestiones que van dejando en claro la postura que Argentina tiene hace más de un año, desde que este conflicto fue tomando cada vez más fuerza después de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no tomar el caso, en el sentido de que tiene muchos errores desde el punto de vista legal. Entonces, eso que algunos acá en nuestro país decían el año pasado, hay que ir, sentarse, pagar lo que el juez dice y listo, se empieza a demostrar que era una locura. Eso hubiera puesto en jaque a la economía, la hubiera empujado a una situación bastante compleja,
claro,
sin sentido, ¿no?
Justamente esta intención, ¿no?, que vos explicabas muy bien, que era, si mal no recuerdo, era el fallo original de Griesa, ¿no?, que el Banco Central se hiciera cargo de las obligaciones contraídas. Lo que implicaba también pagar con las reservas, porque ¿con qué?
Claro. Cuando decían hay que ir y pagar, el fallo del juez Griesa indicaba que tiene que pagarse la sentencia en efectivo. Ir y pagar en efectivo implicaba primero un pago con reservas, que el año pasado era del orden de los 1.300 y pico de millones de dólares, pero además disparaba automáticamente esta cuestión que hoy estamos viendo, que es la incorporación de los Michu, que llevaría, cuando uno hace la cuenta fina e introduce a todos los tenedores, el 7% de tenedores originales de deuda que nunca entraron a los canjes, implicaría un monto que puede llegar, según los cálculos del juez, a 24.500 millones de dólares.
Claro.
Imagínate Argentina, con 34.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, hacer un pago en efectivo por 24.500.
Y las puertas que abre, ¿no? Es quedarse sin reservas, es decir, un país completamente desfinanciado, inviable, pero además
obvio,
todo lo que abre eso.
No, eso implicaría o una devaluación abrupta, pero muy fuerte, del tipo de cambio, porque el país se quedaría sin reservas y sería víctima de esa cuestión de un ataque especulativo muy fuerte, o recurrir a organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario, para pedir algún paquete de asistencia financiera para poder pagar eso y hacerse el dinero por otro lado. Sabemos que cuando se cae en ese tipo de recetas, eso implica condicionamientos, y en Argentina los conocemos, digamos, los sufrimos con todas sus consecuencias más duras en el 2001. Hoy vemos lo que ocurre en Europa, en Grecia, por ejemplo, y donde se ve que estos organismos siguen actuando con la misma lógica, con el mismo sesgo ideológico, y entonces eso hay que evitarlo. Pero evidentemente quienes decían hay que ir y hay que pagar 100 más porque hay que cumplir un fallo, bueno, no ven con malos ojos las recetas, o comparten incluso las recetas y las políticas de ajuste que implementan estos, que exigen estos organismos como el Fondo Monetario. Bueno, esas, claro, esas son las diferencias que hay hacia adentro.
Agustín, con respecto también a lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Y del consumo interno y la economía interna nuestra, hay muchos que están proponiendo, muchos economistas, de hecho ha salido Cavallo en estos últimos días también a dar sus recetas. Están hablando de quitar el cepo. ¿Qué implicaría? Que no es el cepo, ni es cepo ni es restricción. Hay una restricción, pero que no es que impide a aquellos que quieren comprar insumos en el exterior que son necesarios, o viajar, etcétera, etcétera. Pero este concepto de los economistas que dicen, si yo asumo el otro día saco el cepo, ¿qué implicaría?
Una locura. Primero implicaría una devaluación abrupta del tipo de cambio, o sea, un salto cambiario muy fuerte, dada la situación que está hoy. Argentina enfrenta una situación de restricción en el frente externo, producto de lo que está pasando en el mundo, digamos, ingresan menos dólares por exportaciones porque caen los precios de los commodities y porque el mundo está en recesión, sobre todo nuestros socios comerciales, como el caso de Brasil. Entonces, eso implica menor ingreso de dólares. Si uno libera el mercado y elimina las restricciones, la demanda de dólares es muy superior a la oferta, y eso haría subir el precio muy fuertemente, o sea, una devaluación muy abrupta del tipo de cambio. Si ocurre una devaluación, lo que tenés es un aumento de la presión inflacionaria, una cuestión negativa en términos distributivos, o sea, empeora la situación en términos de poder adquisitivo de quienes tenemos ingresos en pesos acá en Argentina, y genera una concentración de ingreso muy fuerte sobre quienes tienen ingresos en dólares vinculados con la exportación, sobre los sectores financieros que especulan con esto, o sobre los que tienen un stock de dólares ahorrado fuera del sistema, que hay un porcentaje pequeño de la población, pero que tiene un stock de ahorro en dólares fuera del sistema muy grande. Hay cálculos que dan cuenta de 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Esos serían los beneficiados por una política de esas características. Pero además,
a eso se refiere cuando, por ejemplo, Patricia Bullrich o el propio macrismo dice que habría un shock de confianza y volverían los dólares, habría una lluvia de dólares.
Claro, no, ellos dicen que habría una lluvia de dólares porque, como hoy el problema es una restricción, dicen que en caso de ganar una elección habría una lluvia de dólares, nunca explican por qué.
Ni cómo.
Una lluvia de dólares, ¿por qué? Porque claro, a alguien le gusta que Macri tenga ojos claros, no sé, no entiendo por qué habría una lluvia de dólares si uno no explica medidas de política económica que tomaría para que las inversiones en dólares llegaran. En realidad lo que se está diciendo es que se liberarían todas las restricciones y se recaería otra vez en las recetas de pedir asistencia financiera a los organismos internacionales, aceptar las condiciones que impone el mercado, volver a caer en un esquema de endeudamiento para el cual hay margen. Si hoy uno va, le paga los fondos buitre, le pide asistencia con los organismos y sale al mercado a emitir deuda, Argentina podría hacerlo a tasas muy aceptables y recibiría muchos capitales, porque la verdad es que como estamos desendeudados es un destino muy atractivo para las inversiones financieras, pero transformaría de nuevo al país en una lógica estrictamente especulativa que afectaría negativamente a la industria y todos los grandes hitos que logramos recorrer lentamente a lo largo de estos años se verían pulverizados y retrocederíamos mucho, porque volveríamos a un esquema del tipo del que conocimos, por ejemplo, en Argentina en la década del 90 o en algunas anteriores también, donde se priorizaba la cuestión financiera, se iban cubriendo baches con ese ingreso de dólares financieros a cambio de deuda, y eso al final es una restricción que condiciona el crecimiento y que genera estas situaciones de crisis. Además que en el medio se va deteriorando la distribución del ingreso. Bueno, el camino que se tomó en los últimos años es el opuesto, es el de industrializar, es el de redistribuir, y ahora esas tensiones se empiezan a sentir, sobre todo porque el mundo se ha tornado muy adverso para la Argentina, digamos. Está habiendo una combinación de hechos en el exterior, con recesión, con devaluaciones de las monedas de nuestros socios comerciales, con caída de los precios de los commodities, y una serie de hechos que la verdad es que condicionan la situación del crecimiento en Argentina. Pero bueno, hay que enfrentarla, hay que hacer política contracíclica y fortalecer el mercado interno, no caer en esas recetas que quieren imponer desde estos sectores que tienen la lógica esta del dominio financiero especulativo, ¿no?
Claro. Agustín, yo mientras vos ibas explicando esto de una manera tan fácil para poder entenderlo, aunque no sepamos de economía, ¿no? Porque tiene que ver con la cotidianidad y con la administración de nuestros recursos. Pero pensaba, ¿no?, en esta oposición que en algún momento dijo que habría que pagarle o hacer caso al fallo de Tomás Briesa, y también pensaba en esto, en esta relación que dicen, bueno, hay que sacar el cepo y va a haber una lluvia de dólares, que tiene que ver con una postura política de política económica, ¿no? Y pensaba en ese momento que es lo mismo que está pasando también en Brasil, ¿no? Hay un sector, una derecha, que está presionando al gobierno de Dilma Rousseff a hacer ajustes y a acordar, no con el Mercosur, sino acordar con Estados Unidos, por ejemplo.
Con la Unión Europea también.
Y con la Unión Europea.
Lamentablemente en Brasil, digamos, por conflictos políticos internos, se recayó en incluso el nombramiento de un ministro de Economía de corte muy ortodoxo, como es Joaquim Levy. Para trazar un paralelo y que se entienda, es como si acá en Argentina hoy se nombrara como ministro de Economía a Ricardo López Murphy, una cosa así, digamos, ¿no? Que fue el ministro de la etapa de la Alianza que anunció los recortes de jubilaciones y todos los paquetes de ajuste que terminaron con la crisis del 2001. Bueno, lamentablemente Brasil hoy está operando con esa lógica, con esas políticas de corte bien ortodoxo, y eso está hundiendo más a la economía en una recesión cada vez más profunda. Se espera que este año vaya a caer un 2% el PBI en Brasil. Y bueno, es nuestro principal socio comercial, con lo cual lamentablemente el impacto se siente, y sobre todo en nuestra producción industrial, ya que el principal destino de nuestras exportaciones industriales es Brasil.
Claro. Y todo esto venía, Agustín, y ya te dejo, pero la última pregunta, pero...